11 de la mañana, 4 minutos aquí y nos vamos para allí, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Hoy sí lo tenemos del otro lado del charco a Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
Bien, Dani, ¿cómo estás? Hoy volvemos a la normalidad. Reitero que fue un privilegio haber estado allí, habernos conocido y compartido esa media hora en estudios contigo y con Rocío y con mi esposa Karin. La verdad fue una experiencia muy, muy linda. Esta semana es una semana muy especial, como dicen muchas veces los rabinos, este Shabbat es un Shabbat muy especial, todos tienen algo de especial, pero creo que esta semana, para ustedes los argentinos, pero para todo el mundo judío, es una semana muy fuerte, porque es la que se cumplen 30 años de mañana del atentado a la AMIA, que está muy vinculado y muy atado al atentado 2 años antes a la Embajada de Israel. Estamos hablando de más de 100 víctimas entre los dos. Y sabés que yo nunca me ocupo mucho ni de temas de antisemitismo, ni de persecución, ni de lo que yo llamo judaísmo desde la victimización, pero hoy sentía, para empezar, que en homenaje a las víctimas y en homenaje a las familiares de las víctimas, que son cientos y miles, porque después del 7 de octubre también hemos aprendido cómo es la ola expansiva de cuando ocurre un atentado, cuando ocurre una de estas desgracias, cómo empieza a llegar, como estos círculos en el agua que se empiezan a abrir y empieza a llegar a todo el mundo. Y bueno, me queda muy claro lo que fue la AMIA para ustedes y también lo que fue la AMIA para nosotros hace 30 años. Hace 30 años mi hijo tenía 8 años, mi hija tenía 5 años, era otra etapa de la vida, y de pronto esto apareció en la televisión temprano en la mañana y fue un shock. Sabes que el 18 de julio también es un feriado no laborable de Uruguay, es la jura de la Constitución, equivalente a lo que sería un día de independencia, que es el 25 de agosto, pero es un día muy importante, lleno de actos y de simbolismo. Y bueno, fue como una conjunción muy fuerte. Pero lo que yo hacía referencia hoy en la columna escrita, muy brevemente, sin meterme demasiado con profundidad en la historia, porque no es mi especialidad, ni de cerca, y mucho menos meterme con toda la interna argentina en torno a la AMIA, el tema de los juicios, el famoso tema Nisman, las diferentes impunidades de las que se habla, en fin, hay toda una interna ahí. Estuve leyendo un Wikipedia y realmente es abrumador la complejidad. Abrumadora es la complejidad de los hechos. Sin embargo, yo pensaba mucho en Irán, porque lo que está claro es que esto fue Irán, y lo que está claro fue que fue hecho a través de uno de sus proxies, como lo llamamos ahora, que es Hezbollah en aquel momento. Y nosotros estamos a escasos 9 meses pasados, vamos para 10, de el ataque del 7 de octubre en la frontera con Gaza, en los kibbutzim, en la ciudad de Sderot. Y eso también fue habilitado por Irán a través de Hamas. Entonces, de alguna manera, o es muy fácil ver que hay un vínculo y que hay 30 años dedicados a una causa, que es la causa del antisemitismo, pero es más que el antisemitismo, es la eliminación de judíos, es matar judíos. Creo que es muy simple, es decir, es encontrar un flanco débil, dónde está, y de acuerdo a las circunstancias históricas y a de cómo esté preparado Irán y cómo están preparados sus aliados, llevar adelante un golpe de estas características. Y lo de la AMIA fue devastador en su momento, ¿no? Fueron 85 muertos, la destrucción del edificio, todas las imágenes las tenemos todos muy, muy claras. Pero también eso cambió todas nuestras vidas, como cambió la vida de todo el sistema aeroportuario del mundo, el 9-11, el 11 de septiembre, que cambió todos los estándares de seguridad. Y nosotros seguimos viviendo en estándares de seguridad muy altos y muy costosos, y también en un nivel de riesgo no menor, es decir, está plenamente justificado. Y realmente creo que el régimen iraní de los ayatolás si vamos un poco más atrás de aquel año 94, en el año 79, apenas habían asumido el Ayatollah Khomeini, ellos entran, irrumpen en la embajada americana y secuestran a los famosos rehenes, la crisis de los rehenes, que después le costó la presidencia a Jimmy Carter, y los tuvieron 444 días hasta que los liberaron después de muchas negociaciones. Creo que fue apenas asumió Ronald Reagan. Pero me acuerdo, me hizo pensar mucho el simbolismo este de romper una valla, de romper un muro y entrar e invadir un territorio soberano como es una embajada, y lo asocié mucho también con el 7 de octubre. O sea que hay como una tenacidad y hay una ideología que está desde el vamos, que es ir contra Israel, ir contra los judíos y eliminarlos. Es decir, es por supuesto también nos retrotrae al régimen nazi, la Shoah y todo el sistema para eliminar judíos. Con lo cual, el antisemitismo tiene varios niveles. Uno es el tema de las universidades, uno es el tema de los Estados Unidos, uno es el tema en Europa en las manifestaciones. Pero tiene que estar muy claro que hay antisemitas, hay grupos ideológicos, hay naciones, si se quieren enteras, o dirigentes de naciones, cuya meta es exterminar judíos. Es decir, no simplemente odiarlos, sino exterminarlos. Y eso es la AMIA. Eso es lo que pasó en la AMIA, eso es lo que pasó el 7 de octubre, y lamentablemente eso va a seguir pasando en la medida que nosotros lo permitamos. Ayer de noche, casualmente, asistí a la presentación de un libro sobre una sobreviviente de la Shoah acá en Montevideo, y las últimas palabras de la presentación fueron a cargo del expresidente Julio María Sanguinetti, que ya está cerca de los 88, 89 años, considerado no solo un gran político, sino uno de los hombres más cultos e intelectualmente más brillantes de América del Sur. Y él hablaba de lo que suponía la guerra, y decía claramente, no lo decía así, pero la guerra no es joda, no es... Es decir, hacer la guerra supone costos altísimos. Por supuesto, estaba hablando, él habló mucho de la Segunda Guerra Mundial, de los costos que supuso el desembarco en Normandía, pero el paralelismo estaba implícito con lo que, digamos, Israel está teniendo que llevar a cabo en Gaza para terminar con la amenaza de Hamas. Y en aquel caso era para terminar con la amenaza del nazismo. Entonces creo que, si bien está muy claro ya de que yo no soy ni partidario de Netanyahu, ni partidario de este gobierno de Israel, sí soy partidario de que los judíos vivamos y continuemos nuestra vida adelante y continuemos aportando al mundo lo que nos toca aportar, y por lo tanto el antisemitismo hay que combatirlo, y no que yo me haga cargo de eso ni me vaya a hacer cargo de eso de aquí en más, pero que tengo otras cosas para aportar. Pero bueno, un día como hoy, como mañana, en vísperas de AMIA 30 años, y en la medida que estoy hablando con una radio argentina y con mis amigos argentinos, rendir este homenaje, no vamos a hacer un minuto de silencio ahora porque es absurdo, pero en el corazón lo llevo, lo hago, y bueno, que sea un día que sean días significativos y que se pueda seguir avanzando en hacer justicia, y sobre todo, la justicia ya va a ser un poco tarde, pero por lo menos que la memoria sirva para construir mejor identidad judía.
Me parece fantástico, y yo estaba pensando, no por agregar, sino porque no puedo dejar de pensar en eso, que ni el nazismo ni el yihadismo serían posibles sin un cúmulo de pelotudos útiles que, al igual que en Alemania, no necesariamente salen de los barrios bajos, sino que salen también de los mundos académicos, de las universidades, exactamente igual como hoy. Y a mi gusto y a mis ojos son cómplices de asesinatos, cómplices de violaciones, cómplices de decapitaciones. Algún día vamos a tener que buscar justicia en eso también. El que levante el cartel para agitar el derecho de Hamás a violar, a matar, a decapitar, a prender fuego gente, es un asesino, no importa si estudia en Harvard, en Yale, en Oxford o en Cambridge. Nos vamos a encontrar la semana que viene, seguramente para seguir charlando, si te parece.
Por supuesto, Dani, que tengan un buen día y un buen día mañana.
Abrazo grande, Yanai Silberstein, desde el Uruguay.